Es la hora de las noticias en Radio Cine. España.
En las noticias de hoy solamente vamos a tener una voz masculina, sí, evidentemente la del que os habla, porque Felicidad González la tenemos en el Festival de San Sebastián haciendo esas crónicas que nos va mandando diariamente. Como que no lo sabías. Pero bueno, ahora mismo ya te estás bajando, o os estáis bajando, si sois varios los que nos estáis escuchando, esas crónicas que nos envía Felicidad González desde el mismo corazoncito de la ciudad donostiarra, por supuesto. Pero ahora lo que nos toca aquí es empezar con las noticias de España, y empezamos, de hecho, con una noticia que se ha producido por el Festival de San Sebastián. Es, yo diría que, la noticia polémica de la semana, ¿no? Hay un foro, una plataforma que apoya el cine español, de hecho se llama así, Plataforma del Cine Español, que había elaborado un documento bastante crítico con la gestión del gobierno respecto al cine. Esto parece que llegó a oídos del presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el jueves, y hubo una reunión con los representantes del mundo del cine en la Moncloa para detener su publicación. El presidente de la Federación de Productores Audiovisuales, FAPAE, Pedro Pérez, ha restado importancia al borrador de este documento. Pero en cualquier caso, sí se sabe que iba a ser presentado este sábado, o sea, hoy cuando estamos grabando este programa, en el Festival de Cine de San Sebastián. El viernes, ayer mismo, la plataforma decidió paralizarlo mientras continúan los contactos para avanzar en sus reivindicaciones. Según Pedro Pérez, no se debe dar mayor importancia a un borrador que, como tal, responde más al estado de ánimo de algunas personas y no a todas las acciones que integran la plataforma. En cualquier caso, pidió la mediación del Ministerio de Cultura ante los de Industria y Hacienda para cumplir la ley del 5% por parte de televisiones privadas. Sabéis que esta ley ya venía de antes y que, bueno, que el gobierno se comprometió a cumplirlo, digamos, haciendo otra ley adicional, la que, bueno, pues que ya se hablaba de esto mismo. Ahora bien, la polémica surge porque los productores no solo piden que la futura Ley General Audiovisual se respete la libre competencia, la normativa deje regulada la figura del productor y del emisor, para que no se confundan, que dicen que la actual anteproyecto de ley tiene una laguna en cuanto a los contenidos, según Pedro Pérez. No solo esto, sino que ha entrado, por otro lado, el director del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales, Fernando Lara, el anterior director de la muestra de cine del Festival de Cine de Valladolid. ¿Y qué es lo que ha dicho Fernando Lara? Pues que el problema es que ahora mismo la calidad media de las películas que se hacen es bastante baja. Dice que oficialmente que no hemos recibido el borrador, pero creemos que este texto no va a interrumpir nuestra actual política de continuar en contacto con todos los sectores del cine y de intermediación con las televisiones. Según Lara, el modelo actual del cine español, unos cambios, unos retoques, puede ser válido, no hace falta importar el modelo francés. Y él dice que lo que quería que esta plataforma iba a pedir era un incremento de la calidad de las películas que se hacen en España. Dice, lo que le parece grave del cine español actual es que se están haciendo mal las películas. Ahí quedan todas esas declaraciones y, bueno, el ambiente en el mundo del cine un poquito enrarecido de momento. Y, bueno, más polémica que podemos tener. Esta quizás no tiene tanto eco, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante saber que parece que el origen del cine español finalmente podría estar en La Coruña. Las primeras filmaciones, según una investigación de unos profesores gallegos, tres de hecho, apuntan a que Fábrica de Gas, Orzán Oleaje y Plaza de Mina son las primeras filmaciones del cine español de 1897. Seguramente conoceréis que durante muchos años se consideró la primera película Lumière filmada en España, la llamada Salida del 12 del Pilar de Zaragoza, de Eduardo Gimeno, que recoge eso, pues la salida de misa del día 12 de octubre, no, del Día de la Hispanidad. Bien, esta fue rodada en noviembre de 1999, en cuanto a muchos años parece que se habló que su rodaje fue anterior. De hecho, el centenario del cine español se conmemoró, pues yo creo que fue hace precisamente 97-98, cuando en realidad parece que es de noviembre de 1899. Bien, pues en realidad parece, según la investigación de estos profesores gallegos, que Josep Seller Loup, castellanizado como José Seller, lo cual, oye, mucho más fácil, en mayo de 1987 filmó en La Coruña las primeras películas con cámara Lumière. De este modo, pues entonces La Coruña y Galicia serían, pues, las primeras. La Coruña sería la primera localidad en que se rodó cine español, y Galicia, pues, la primera la primera comunidad, por supuesto. Esto ha sido, bueno, a raíz de una investigación que localizó un historiador pontevedrés llamado José Enrique Acuña, bueno, José Enrique Acuña, el periódico La Correspondencia Gallega, de 25 de mayo de 1897, y que ha publicado en su libro De Historia do Cine en Pontevedra. Vamos, la historia del cine en Pontevedra. Este hallazgo lo recogen en un libro que se va a presentar en el primer congreso sobre los orígenes del cine español, que se celebrará en Valencia del 24 al 26 de octubre. Los investigadores son Miquel Quiroga Valcarce, Emilio Carlos García Fernández o Folgar de la Calle, que, bueno, darán a conocer este libro, ya decimos, para octubre, y entonces a lo mejor ya sabremos algo más de los orígenes del cine español. Y de los orígenes nos vamos, pues, a la actualidad más absoluta, porque hay dos películas españolas, una de ellas ya nos va a unir con Iberoamérica, además, ya veréis, que son candidatas a los premios del cine europeo. 42 películas en total han entrado a la lista de las seleccionadas para los premios del cine europeo 2005, y están entre ellas Crimen Perfecto, por ejemplo, y también está entre ellas Habana Blues. Otras películas en las que ha habido alguna participación española, pues, son, por ejemplo, The Axe, Le Couperet, de Costa Gabras, Hidden, Caché, de Haneke, Michel Haneke, y Midwinter Night's Dream, bueno, será Midwinter, un sueño de una noche de invierno, de Goran Paskaljevich. La Academia del Cine Europeo también ha seleccionado Don't Come Knocking, de Wim Wenders, The Fever, de Alessandro Dalatri, Hotel Ruanda, de Terry George, qué buena, Manderley, de Lars von Trier, The Ninth Day, o sea, el noveno día, de Volker Sondorov, y A Very Long Engagement, o sea, la de Un Largo Domingo de Noviazgo, de Jean-Pierre Jeunet, entre varias otras películas. Y con Habana Blues, aunque no nos vamos a Cuba, pasamos ya, por supuesto, a nuestra sección de cine iberoamericano.
Iberoamérica.
Y ya estamos en Iberoamérica, no estamos en Habana, no estamos tocando un blues, estamos dando las noticias. Las noticias, por ejemplo, empiezan en Colombia. En Colombia se acaban de seleccionar las películas candidatas para los Oscar y para los Goya. Curiosamente van a ser dos películas distintas. Mira, por un lado, tienen que la película candidata para el Oscar va a ser La sombra del caminante, escrita y dirigida por Ciro Guerra, y la candidata para el Goya es Rosario Tijeras, de Emilio Maillé. La verdad que es que últimamente la producción colombiana está incrementándose muchísimo, entonces mira, pueden permitirse ese lujo. La sombra del caminante fue premiada en el apartado cine en construcción del Festival de San Sebastián del año pasado para favorecerla. Ya sabéis que esto lo hacen para favorecer, pues bueno, que se acaben películas que están exactamente en construcción, ¿no? Y este año ha sido seleccionado esta película ha sido seleccionada en 35 festivales internacionales, y entre ellos está también en San Sebastián, por supuesto. Por otro lado, tenemos a Rosario Tijeras, que es una de las películas de más éxito en Colombia en la actualidad. Es una coproducción, además esta es iberoamericana pura, porque es Colombia, México, España, y bueno, no tan pura, se nos va luego a Francia y Brasil, pero bueno, también son un poco ibéricos, ¿no? Actualmente está en cartelera en Colombia, y ya os digo, ha tenido 800.000 espectadores, ya lleva 800.000 espectadores, ya cuarta semana que está en cartel en Colombia. Dirigida por el mexicano que vive en Francia, Emilio Maillé, y escrita por Marcelo Figueras, a partir de una novela de Jorge Franco. Por cierto, en la película aparecen, entre otros, Unax Ugalde, y el español, y el mexicano Rodrigo Oviedo, aparte de los colombianos Flora Martínez y Manolo Cardona. Nos vamos a México, por cierto, ya que hemos hablado de un director mexicano, y hablamos de la Fundación Salón Rojo, que intenta rescatar los antiguos cines mexicanos. El lema que tiene la fundación es por la promoción y difusión de la cultura y la cinematografía. Y lo que busca es, bueno, pues eso, rescatar cines cerrados, cines antiguos, según dicen ellos. Hay personas que tienen los cines cerrados, llenos de ratas y goteras. Uf. Entonces no los usan y están pagando agua, mantenimiento y millones de cosas. Entonces lo que es más negocio para ellos es donarlo o compartirlo. Y esto es lo que dice Jorge Luis Sánchez, que es el coordinador general de Salón Rojo. Y además de recuperar estos cines antiguos, que por cierto se llama Salón Rojo en honor al la primera sala de cine que hubo en México, pues como decíamos, además de restaurar estos cines, otorgan una serie de premios, entre los que están un premio a la excelencia cinematográfica, y también a hay otros premios, bueno, y buscan fondos y y otro honorario para personalidades e instituciones que canalicen el talento para realizar festivales, simposios, talleres y conferencias. En fin, un poco la promoción de lo que es el cine mexicano. De hecho, buscan incluso crear un día del cine en México, pues para todo lo que es la promoción el día del cine mexicano, para todo lo que sea la promoción del cine mexicano en México, por supuesto. Pues magnífico, ánimo y adelante. Y a otros a los que mandamos mucho ánimo, por supuesto, son nuestros compañeros de viendocine.com, que no están en México, están muchísimo más al sur, están en Argentina, un sitio web dedicado al cine argentino independiente. Oye, tiene mérito, la verdad, porque el cine independiente ya es difícil de hacer, y en Argentina sabemos que hay muchísimo talento, pero oye, cine independiente... Que a mí me gusta esto, vamos, que os voy a contar, que tiene bastantes secciones, tiene cine hecho por mujeres, qué barbaridad, el cine del Mercosur también, y es la primera revista de cine argentino que se ha atrevido a incluir, vamos, que ha incluido una sección sobre cine de temática GLTTB, que parece que significa estas siglas, y no lo sabía hasta ahora, gay lésbica. Es un medio independiente, no cuentan con apoyo económico alguno, y lo que les interesa es la difusión, pues bueno, de la cultura. Desde finales de 2004 está online, viendocine.com. Y bueno, fue pensada, yo la verdad que es que tengo mi acento español, ¿no? Videocine fue pensada para vos, dice. Por eso esperamos tu mensaje, tus sugerencias, trabajos así para así poder darlos a conocer. O sea que esperan vuestra colaboración en viendocine.com, www.viendocine.com. Vamos, más sencillo, yo no lo encuentro.
Internacional.
En internacional tenemos pues noticias un poco tristes, porque la verdad que hoy tenemos dos fallecimientos. Vamos a empezar con ellos para terminar un poco más optimistas. Por un lado, bueno, lo conoceréis ya, prácticamente es una de las noticias de la semana. Ha fallecido el director de cine Robert Wise un día antes de que le fueran a hacer el homenaje, que de hecho se ha realizado en San Sebastián. No estaba allí presente él, ya la verdad que bastante mayor, era 91 años, sino que estaba su mujer. Y bueno, pues se volvió rápidamente, evidentemente, porque había fallecido su marido. Bueno, Robert Wise, recordado por clásicos de musicales como West Side Story, Sonrisas y Lágrimas, también fue el realizador de la primera película de Star Trek, por ejemplo. O sea, ha tocado prácticamente todos los géneros. Hizo películas también como Marcado por el Odio, en 1959, Ultimátum a la Tierra, en el 51... era el único miembro vivo del montaje, vamos, de la película Ciudadano Kane, donde ayudó al montaje de la película. Y bueno, pues la verdad que una carrera larga, interesante, un director que había nacido en Winchester, por ejemplo, por datos curiosos, en Indiana, estudió periodismo antes de entrar en el mundo del cine, y comenzó junto a su hermano en el departamento de contabilidad de los estudios de la RKO. Por otro lado, la que también ha fallecido es la gente de Harrison Ford, la que según él le ayudó a ser un astro, digamos, una estrella de renombre, Patricia McQueeny. Patricia McQueeny es agente de Harrison Ford desde 1970, fue agente desde 1970, y se dedicó en exclusiva a él desde 1986. Ella fue modelo y actriz, pero comenzó a trabajar para un representante precisamente el año 1970, donde un productor le presentó a Harrison Ford. En el 73 lanzó su compañía McQueeny Management, y ese mismo año Harrison Ford obtuvo un papel en la película de George Lucas, American Graffiti. Una relación con Lucas, pues ya sabéis, le llevaría al éxito, porque desde luego hizo con él La Guerra de las Galaxias como director, como productor Indiana Jones. En fin, representó Patricia McQueeny, antes de dedicarse en exclusiva a Ford, pues a Terry Garr y a varios coprotagonistas de Harrison Ford en American Graffiti, y también a Cindy Williams, Candy Clark, Mackenzie Phillips y Charles Martin Smith. Tenía 77 años, y bueno, ha sido una enfermedad breve en cualquier caso. Que ambos descansen en paz. Nos vamos ya a una noticia un poco más alegre, porque hay un actor que quiere seguir haciendo películas de acción, y oye, si os digo la edad no os la vais a creer. Jackie Chan, el protagonista de las películas de artes marciales, estas tan divertidas como el Super Chef, el Smoking. Oye, yo con las de Jackie Chan me lo paso muy bien. ¿Había una de Jackie Chan en el oeste? Qué graciosa. Bueno, pues Jackie Chan declaró el lunes que piensa seguir actuando en películas de acción durante 5 años más, y que luego se dedicará a producir y dirigir. Jackie Chan, que, bueno, los que lo conozcáis un poco sabréis que no tiene doble. O sea, él hace todas las escenas de acciones tan increíbles de sus películas. Y dijo que, bueno, que si veteranos como Clint Eastwood siguen protagonizando sus películas, ¿por qué no lo va a hacer él? La rueda de prensa era con ocasión de la presentación en Malasia de su última película, El Mito, de Maiz, en la cual hace el papel de un general antiguo reencarnado en un arqueólogo. Cáspita, Rediez, Patrona, Testas, Coronada. Habrá que ver lo que hay por ahí. Dijo que piensa producir más películas de acción, aunque no las potencie él, y que quiere hacer películas de bajo presupuesto y, atención, documentales como los de National Geographic, así como ayudar a formar directores y actores de escenas de acción. Dice Jackie Chan, creo que no me retiraré. Me retiraré de la pantalla, pero seguiré detrás de la misma.
Festivales.
Y nos vamos de festivales, porque aunque nos da mucha envidia Felicidad González y David Pascual, que están allí en San Sebastián, disfrutando de esas grandes películas que se ven en San Sebastián, porque se ve de todo, pero normalmente muy bueno, y nosotros nos da mucha envidia porque queremos verlo todo. ¡Ah! Pues también hay otros festivales en el mundo, por supuesto que sí, por supuesto. Y además, en el mismo San Sebastián hay una semana de cine fantástico, que a nosotros nos encanta porque es el cine fantástico, bueno, las películas de Filmas, la Fantastic Factory, en fin. El próximo 29 de octubre se inaugurará en San Sebastián la 16ª edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror, que quien la inaugurará, Paco Plaza, con Cuento de Navidad, una película dirigida para televisión, que os hemos hablado de esta noticia ya anteriormente, que forma parte de las películas llamadas Películas para no dormir, que siguen la estela de la serie creada por Chicho Iván Serrador, Historias para no dormir, y que bueno, que van a completarse con 5 películas dirigidas por Ibáñez Serrador, mismamente, Alex de la Iglesia, Mateo Gil, Enrique Urbizo y Jaume Balagueró. Pero una de ellas, además, es la dirigida por Paco Plaza, de la Fantastic Factory de Filmax. Cuento de Navidad. Cuento de Navidad, ganas tenemos ya de verlo, porque, oye, Paco Plaza, ya las películas que ha hecho me parecen bastante interesantes. Segundo Nombre y Roma Santa. Roma Santa, ¿qué? ¿Cómo hemos disfrutado con ese hombre lobo gallego? Pero hay muchas cosas más, aparte de esta película, porque también otro de los clásicos, bueno, uno de los señores de la Fantastic Factory. La Fantastic Factory principalmente la han montado entre dos personas. Julio Fernández, el productor de Filmax, el creador de esta compañía, vamos, grandísimo productor de cine español, que aquí además nos cae muy bien. Y Brian Yudna, este director de Reanimator, que luego pudimos ver en Beyond Reanimator, Faust, El Terror está en la Sangre, en fin, ha hecho muchísimas películas Brian Yudna. Pero en este caso tiene otra película ya más de estreno, Beneath Still Waters. Se va a estrenar fuera de concurso también en la semana de cine fantástico y de terror de San Sebastián, que dura hasta el 5 de noviembre. Por eso es una semana, del 29 al 5 de noviembre. 29 de octubre, 5 de noviembre. ¿Qué más hay? Pues hay dos alemanes, uno de los cuales ha hecho una película con un título que, bueno, bien, se puede leer, Antikörper, es Christian Albart, y otro de los cuales ha hecho una película con un título que hay que saber bastante alemán para leerlo. No es mi caso, pero vamos a intentarlo. Die Nacht der Lebenden Loser. Digo yo que debe ser algo así como La Noche, ¿no? Por eso el parecido al inglés de vete tú a saber, porque ya de alemán no sé. Vamos, dicho en castellano sería Die Nacht der Lebenden Loser. Más o menos lo pronuncia igual, pero bueno, intento hacer un poco alemán. En fin, el director, Matthias Dinter. Más fácil, una película de un chino, fíjate tú, Fruit Chan, o sea, el chino de la fruta, parece. Dumplings. Luego tenemos Evil Aliens, este sí, el inglés sí que se me da, de Jake West. Next Door, del noruego Paul Sletaune, y Sletaune, como se diga. Y 2001 Maniacs, del estadounidense Tim Sullivan, lo que nos recuerda a 2000 Maniacs, ¿no? En fin, todos van a luchar por 6.000 euros, que es el premio que concede el público, y no hay más premios. Pero hay un hombre que 6.000 euros le darían como más o menos a 6 euros por cadáveres. ¿Por cadáver? ¿Por qué? Porque dirigió La Casa de los Mil Cadáveres, y además tiene nombre de zombie. Sí, le conocéis, seguro que además os gusta mucho su música, tiene cosas interesantes. Rob Zombie. Rob Zombie ha hecho The Devil's Rejects, que si escucháis, y deberíais, El Equipo B, que es un programa que tenemos en esta misma emisora, es una de las obras favoritas de Gonzalo Radón en los últimos años, y yo creo que en muchos últimos años. También se va a presentar en esta semana de cine, se va a presentar The Exorcism of Emily Rose, o sea, El Exorcismo de Emily Rose, de Scott Derrickson, número uno en Estados Unidos, luego os lo comentamos en las listas de las más taquilleras, bueno, creo que es el número uno, o me equivoco. La Monja, de Luis de la Madrid. La Monja es una película española. Hay que apoyar el cine español. Pero es malísima, es malísima, es malísima. Hemos tenido la oportunidad de verlo en un pase previo, es muy mala. Pero bueno, esperemos que a lo mejor hagan un arreglo en el montaje. Luis de la Madrid es montador, esta es su primera película como director. Quizás haga un arreglo y pueda, no sé lo que va a poder hacer. Tenemos otra película que es Shutter, o sea, como esto, no me sale ahora mismo, es de las cámaras fotográficas, ¿no? El SHUTTR. En fin, de Banjon Pisantakanakon, muy complicado esto. Survive Style 5 más, de Sekiguchi Gen. En fin, hay aquí unos directores con unas películas de un raro nombre que ya solamente por eso ya casi se hacen interesantes, ya casi da miedo pronunciarlas. Y después de esta semana de cine fantástico y de terror que tanto nos atrae, ¿qué podríamos hablar? Pues podemos hablar, por ejemplo, de Sitges. Ya vamos a ir con lo mismo. En Sitges van a homenajear a Jim Henson. Jim Henson da un poquito menos de miedo porque es el creador de Los Teleñecos y de títulos pues como Cristal Oscuro o Dentro del Laberinto. Lisa Henson, que es la hija y productora de las últimas creaciones de la compañía, es la que recibirá el premio honorífico Máquina del Tiempo en nombre de su padre, que es que ya falleció en el año 1990. La Jim Henson Company celebra este año el 50 aniversario de su creación y presenta a competición en Sitges Mirror Mask, una película dirigida por Dave McKean, que presentará la película y además va a ofrecer una clase magistral para el público del festival junto a Lisa. Con motivo del homenaje se van a proyectar además cortometrajes de la compañía como Cat and Mouse, o sea, Gato y Ratón, Idea Man, King of Eight, Queen of Six, Ripples, Time Piece, Wills That Go, parezco el de los 40 principales, ¿no? Y los largometrajes, ya hemos dicho, Cristal Oscuro y Dentro del Laberinto. Dentro del Laberinto es esa película en la que está ahí David Bowie cantando y haciendo cositas. Nos vamos, cambiamos completamente tercio y nos vamos a Santo Domingo, porque habíamos anunciado que Andy García iba a acudir a la Muestra Internacional de Cine, que ya nada, ha empezado pues hoy mismo, día 17, cuando estamos hablando de este programa. Pues al final no ha podido ser, resulta que no ha obtenido autorización de los distribuidores para exhibirla fuera de los Estados Unidos. Su ópera prima, La Ciudad Perdida, que rey rodó allí en Santo Domingo y que tenía mucho interés de presentar, y bueno, pues no la han dejado. Entonces era asegurado de todas formas que a principios del próximo año llevará la película a Santo Domingo para realizar una gala junto a la fundación del empresario tabacalero Carlos Fuentes y la Muestra de Cine de Santo Domingo. Esta película se basa en varias historias de Guillermo Cabrera Infante antes de la llegada de Fidel Castro al poder, y bueno, en ella, sabéis, actúan Thomas Millian, Dustin Hoffman, Steven Bauer, Inés Sastre, Bill Murray y el propio Andy García. ¿Hay cine político? ¿Existe el cine político? No sabemos. Muchos festivales de cine político no hay en el mundo. De hecho, es que en Barcelona se estrena el próximo 28 de septiembre el que se autoproclama como único festival de cine de político en el mundo. Hasta el 2 de octubre se podrán ver películas, pues bueno, pues que traten de política, ¿no? Una treintena de películas, de los cuales 12 van a ser estreno en España. Uno de ellos, ojo, interesantísimo, yo voy a buscar a ver si me puedo ir a Barcelona a ver esto, porque atención, un trabajo colectivo de 25 directores europeos, atención, la lista de directores, grandísimos directores: Peter Greenaway, Faith Akin, Aki Kaurismäki, Tony Gatliff, tenemos el director español, interesante siempre, Miguel Hermoso, o el controvertidísimo Theo Van Gogh, que fue el que murió asesinado por sus ideas políticas, precisamente. Se espera que visiten Barcelona directores como Robert Coltai, Nico Papatakis, Michel Deville, Peter Kosminski, Serge Leperon y Guido Chiesa. Y se celebrará, para los que vivís en Barcelona y los que vayáis a acudir allí, en el CCCB, que es el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, si no me equivoco. O sea, como el Museo de Arte Contemporáneo allí. Y terminamos con la Spain Film Commission. Y terminamos, no podía ser menos, terminamos en San Sebastián. Sí, porque la asociación Spain Film Commission, con el patrocinio del Ayuntamiento de San Sebastián a través de una sociedad que se llama Fomento, va a conceder en el marco de este festival de cine un nuevo premio, que tiene la voluntad de reconocer aquel largometraje que mejor refleje los valores urbanísticos, paisajísticos, culturales y sociales de ciudades o regiones de España. Para el galardón pues han contado con el patrocinio de Ciudad de la Luz, sabéis, ese magnífico proyecto que bueno, quizás encabeza Luis García Blanca, de hacer los el cuarto mejor estudio del mundo del cine en España, según comentaba él recientemente, EPC, que es esta empresa de cámaras de cine, Technicolor, Deluxe Fotofilm y Donostia Cultura, y con la colaboración del ICA. Mediante este premio, que coordina esta sociedad municipal que hemos hablado, Fomento de San Sebastián, la Spain Film Commission pretende poner en valor el sector audiovisual en general y la obra premiada, para que se identifiquen las ciudades como espacio de interés para las producciones, tanto por los recursos naturales o arquitectónicos, como por la ayuda al rodaje que ofrecen las Film Commission.
Romances.
Todos nos lo preguntamos. Esta semana todos nos lo preguntamos. ¿Qué le ha pasado a Renée Zellweger? ¿Qué ha sido de esa chica que vimos tan enamorada casándose al borde de la playa con un cantante llamado Kenny Chesney que nadie conocía? Renée Zellweger, cuatro meses después de casarse con este chico llamado Kenny Chesney, tiene nombre como de almendra o algo así, ¿no? Me parece. Ha solicitado que sea anulado su matrimonio con este intérprete de música country, a quien había conocido el mes de enero en un concierto para ayudar a las víctimas del tsunami. Sabéis que fue así como una boda sorpresa, yo no se había casado nunca. Se casó con él pues cuatro meses después de conocerle además, y cuatro meses después ya quiere romper. Caramba. En la petición de anulación no ha citado las habituales diferencias irreconciliables, sino que alega fraude, aunque sin especificar detalles. Ya decimos, se fue el primer matrimonio para ella de 36 años y para Chesney de 37. Lo contrario puede suceder entre Angelina Jolie y Brad Pitt, que bueno, no hacen declaraciones públicas sobre su amor, pero vamos, ya se da por descontado que bueno, que sí que se van a casar. Atención, venga, vamos a hacer una especie de concurso. Esto es lo del tiempo, digamos, ¿no? Vamos ahí a poner un tiempo prefijado. ¿Dónde dice la prensa italiana que podrían celebrar su boda? ¿En la casa de qué famoso actor? Que está ubicada en el lago di Como, en Italia. Actor que, por cierto, con su película última que ha dirigido, ha tenido mucho éxito también en Italia, en Venecia. Actor que es muy guapo, que tiene mucho éxito con las mujeres, que sí, muy bien, George Clooney. En casa de George Clooney en Italia podrían casarse. Estoy, es el mundo del corazón últimamente, está que a mí me deja conmocionado. En fin, cualquier caso, esto no podría ser ya casi hasta finales de año, porque Brad Pitt tiene que tener en regla su divorcio con Jennifer Aniston. Y bueno, de la alegría de una nueva pareja, pero con una parafernalia que la verdad que nos sorprende, ¿no? Aquí en la casa de George Clooney, qué barbaridad. En fin, nos vamos a un chico que la verdad que yo no sé qué hace. Yo no sé qué hace Jude Law. Yo no sé qué le da a Sienna Miller, qué le cuenta para que ahora vuelvan a ser vistos juntos. Resulta que, bueno, no sabéis la última, porque la última creo que ya la omitimos porque era una tontería, que se habían encontrado en un restaurante, pero era por casualidad, porque él estaba pues nada, cenando con un amigo, ya con una amiga o con un representante, una cosa así. Mira, de repente, ay, estamos en el mismo restaurante, ¿no? Y dijeron, no, es una casualidad, se llevan bien como amigos, pero nada más. Pero es que lo de ahora es más gordo. Les han visto juntos a la salida del hotel londinense de Savoy, muy felices y relajados. Tomados, incluso se les había fotografiado antes, que iban de la mano a la salida del teatro Wyndham, donde ella protagoniza la obra As You Like It. Y atención, porque luego ella, incluso después de salir del hotel, iba descalza por la calle porque le molestaban mucho los tacones. Hija mía, Sienna, esto no puede ser. Y ya para cerrar las noticias, y enlazando incluso un poco con la noticia anterior del señor y señora Smith, Jennifer Aniston se dice que había estado con Vince Vaughn, ¿no? Que era el nuevo romance de Vince Vaughn. ¿Cómo me gusta ese nombre? Es que yo creo que nunca me cansé de decir Vince Vaughn. Y Vince Vaughn ha dicho que ojalá estuviera él citándose con Jennifer Aniston, porque últimamente solamente se cita con chicas que son fans, que lo único que están es desesperadas para encontrar una pareja y buscar la felicidad, pero que son absolutamente, pues nada, un desastre. Que últimamente sus citas van fatal y que no conoce gente interesante. O sea que bueno, oye, a lo mejor con esto dice que, bueno, él textualmente os leo. Ojalá ese rumor fuera adelante bastante rápido, porque pues la situación que no es esa. Dice, las fotos que ellos intentan usar contra nosotros son las que estamos en el set, que no estamos enamorados y que solamente estamos haciendo una película. O sea que ahí está, ahí queda la cosa. Pero si Vince Vaughn dice que ojalá fuera verdad, pues oye, lo mismo, luego ahí temita.
Próximamente.
Bueno, qué grandes amigos están haciendo Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese. Es que la verdad que esta sección de Próximamente, todo el rato nos pasamos diciendo nueva película de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, nueva película, y en este caso hay nueva película. Sí, resulta que van a hacer una película sobre Theodore Roosevelt, el que fue el presidente número 26, según tengo aquí anotado, de los Estados Unidos, porque la verdad que la lista de presidentes americanos, sinceramente, no me la sé. Paramount acaba de adquirir los derechos de una obra que se llama The Rise of Theodore Roosevelt, que escribió un tal Edmund Morris, que bueno, nos cuenta la vida de Roosevelt desde su juventud, donde se mostrará luchando contra el asma, parece que era un hombre con asma, hasta, bueno, ser un hombre fuerte y poderoso que se transformó en la cabeza de Estados Unidos en 1901, después del asesinato de William McKinley. Nicholas Meyer, que fue el guionista de Atracción Fatal y Somersby, es el responsable de escribir la versión cinematográfica, y DiCaprio y Scorsese, que empezaron su colaboración con Gangs of New York, luego siguieron con El Aviador, y que actualmente ruedan The Departed, inspirado en esta película, que en Infernal Affairs, no en una película, sino que Infernal Affairs, que es un, sí, es un remake del clásico El Ángel Ebrio, estoy yo muy mal, de Akira Kurosawa. Pues bueno, ahora ya están contratados para esta nueva película, La Ascensión de Theodore Roosevelt, más o menos podríamos decir que se llamaría así. Stephen Frears va a hacer una película sobre Isabel II y Tony Blair. Ya de por sí, Stephen Frears es un cineasta interesantísimo, pero con este titular es que yo ya estoy comprándome las entradas para ver la película. The Queen se llama, claro, La Reina, y se inicia, pues nada, el martes, ha comenzado el rodaje de, no, comienza, este próximo martes comienza el rodaje de la película, que, bueno, se refiere a la vida de Isabel II, que estará, le dará vida Helen Mirren, claro, le dará vida a la vida. Muy bien, Antonio. Bueno, ya sabéis, Isabel II, Helen Mirren, y que, bueno, va a explorar la relación que se estableció entre ella y Tony Blair en la semana que tuvo lugar la muerte de Lady Di en accidente de automóvil. ¡Qué barbaridad! ¿Qué cosa se le ocurre a Stephen Frears? Peter Morgan es el autor del guión. Ah, pues mira, no fue a Stephen Frears, ha sido a Peter Morgan. Pues este Peter Morgan tiene unas ideas que expondrá, pues, todos los entresijos y la forma en que se manejó un acontecimiento que, bueno, es tan privado como público, según, claro, como lo veas, ¿no? En el papel de Tony Blair estará Michael Sheen, un actor al que lo de dar vida a Tony Blair no se le hace muy complicado porque ya lo había hecho anteriormente en televisión. Otros actores secundarios, pues, son Joan Plowright como la reina madre y Alex Jennings en el papel del príncipe Carlos. Tiene todavía pendiente de estreno Stephen Frears Miss Henderson's Presents, una comedia dramática con Judi Dench como una mujer mayor que abre un teatro en el que se realizan representaciones, parece que bastante bastante osadas, según tenemos aquí anotado. Paul Schrader es un director y guionista al que yo le llamo Paul Schrader, Gonzalo Arado en el equipo B le llama Paul Schrader, y en cualquier caso, en español sería muy difícil de pronunciar, porque es Paul S.C.H. Rader. Un nombre complicado, pero un guionista magnífico. Habitual, por cierto, de Martin Scorsese. Esta es la sección Scorsese hoy. Bueno, guionista de Taxi Driver, Toro Salvaje, Vidas al Límite, American Gigolo, realizador de American Gigolo, Affliction, qué buena Affliction, y Autofocus, qué floja Autofocus. Bien, pues está trabajando en la versión de la película basada en la vida de un payaso israelí que sobrevivió al holocausto, Yoram Kanyuk, que se llama Adam Resucitado. La compañía independiente Dream Entertainment de Los Ángeles será la que produzca la película. Y bueno, parece que este escritor, Kanyuk, es uno de los, según se dice en Israel, uno de los más brillantes, hay unos más reconocidos, y es una historia ficticia, es sobre un tal Adam Stein, un payaso de circo judío que logra sobrevivir en un campo de exterminio a base de divertir a sus compañeros. O sea, esto es una especie, ¿no?, como lo de La vida es bella. El último proyecto con el que se había relacionado Schrader es Torch, un guión sobre las relaciones entre la cantante Ruth Etting y el empresario, pues bueno, relacionado un poco con los malos ambientes y los bajos fondos, Moe Snyder, en el Chicago de los años 60. Pero ahora lo va a dirigir Harold Becker, junto con Al Pacino, con el que ya ha trabajado varias veces. Y bueno, lo que ya sabréis también seguramente es que hizo una versión de la precuela del Exorcista, que no gustó a los guionistas, pero que la han estrenado en cine al final, y bueno, con pocas copias, claro, menos que la de Renny Harlin, que fue la versión oficial, y que incluso parece que podría tener una versión en DVD para que compare uno, pues, cuál te gusta más, la de Raider o la de Renny Harlin. En Lima se rueda una coproducción hispano-peruana que se llama Mariposa Negra y que dirige el magnífico director Francisco Lombardi. Empezó ya el rodaje el 15 de agosto, va a durar un total de 7 semanas y media, o sea que ya estamos ahí llegando casi dentro de poco al final, en unas 3 semanas. y el guion ha sido escrito por Giovanna Polarolo, a partir de un argumento de Alonso Cueto, basado en la novela de este mismo escritor, Grandes Miradas. Se trata de un thriller, como me gusta decir a mí, thriller, que quiere denunciar el sistema judicial peruano. La trama gira en torno a un joven cuyo prometido es asesinado en circunstancias bastante extrañas. Intérpretes peruanos tenemos a Melania Urbina y a Magdiel Ugaz y Gustavo Bueno, y españoles uno que me encanta, que es Lluís Omar, que hemos podido ver en Novava, qué bueno es Lluís Omar, y Montserrat Carulla, que sinceramente no sé quién es. Lombardi, que es un director pues bueno reconocido ya internacionalmente, contará con bastantes técnicos españoles como Teo Delgado como director de fotografía y Antonio Rodríguez, conocido como Mármol, como responsable de sonido. Otro que está rodando y que sabemos que les gusta mucho por ahí a nuestros compañeros de Pantalla Abierta en Guadalajara, México, ese magnífico programa de radio, pues es Cesc Gay rueda su cuarto largometraje, que se llama Ficción y que producen Mesidor Films. Empezó ya el 5 de septiembre, esto ha sido más reciente, y la está rodando en la comarca catalana de la Cerdaña. Será su cuarta película como director y decimos una historia de amor entre un hombre y una mujer a punto de cumplir los 40. Para esta película ha contado con su colaborador habitual en el guión, Tomás Aragay, dirige el solo, pero han colaborado en el guión, y bueno, nos cuenta la historia de un director de cine, casado y con dos hijos. Cesc nos será una historia un poco personal, y tiene dificultades para terminar el guión de su siguiente película, con lo cual decide marcharse a casa de un amigo que vive en un pequeño pueblo del Pirineo, y bueno, a ver si ahí se puede concentrar, ¿no? Los actores protagonistas, pues bueno, los dos principales, una maravilla, Eduard Fernández, increíble Novava, el mejor con diferencia, increíble siempre, en Hormigas en la Boca, en todo. Eduard Fernández es un actor, vamos, sobrecogedor, fabuloso. Javier Cámara, magnífico actor que empezó en televisión, de cómico, y ahora está cogiendo todos los papeles. Le habéis visto seguramente en algunas últimas de Almodóvar, porque sale bastante. Y Montse Germán. Les acompañan como secundarios Carmen Pla y Agatha Roca. Nos vamos ya a una película que produce Antena 3 y que va a ser, pues bueno, lo más caro que haya producido, porque ronda los 10 millones de euros de presupuesto, y será sobre la vida de los Borgia. Lo anunció el 13 de septiembre, que va a comenzar a rodar en octubre esta producción, esta película, y la va a dirigir, qué buen director, Antonio Hernández, el director de Lisboa, el director también de esta película En la ciudad sin límites, o también Oculto, que todavía no se ha estrenado. Bueno, pues aun teniendo en postproducción películas impulsadas por Antena 3 como Tirante al Blanco y A la Triste, que... No, quita, esas no son impulsadas por Antena 3, Antonio, estás diciendo barbaridades. Aunque están estas ya ambientadas en el medievo, pues hay otro más, Los Borgia. Parece que la Edad Media se está poniendo así de moda con esto de la película de Ridley Scott, del Reino de los Cielos, pues bueno, se ha puesto así de moda. Pese a que hace bastante tiempo se anunció que en la Ciudad de la Luz, de Alicante, de hecho se anunció en el 2003 que se iba a rodar una película sobre Los Borgia, no tiene nada que ver con ese proyecto que todavía está pendiente, pero se dice que sí que va a hacer, sino este se va a rodar en Navarra, Gandía y Valencia, y también en Italia, Roma y alrededores, y bueno, donde nos va a contar parte de la vida de esta familia de origen valenciano que se convirtió en la más poderosa en Italia a finales del siglo XV y principios del XVI, y de la que salieron los dos únicos papas españoles de la historia, Calixto III y Alejandro VI. Dispondrá la película de casi 1000 trajes y complementos que han sido recreados tras un estudio de la pintura de la época, y con Javier Salmones como director de fotografía, con lo cual esperamos ya con ansia, la verdad, que esta gran producción de Antonio, dirigida por Antonio Hernández. Terminan las noticias. En Cinelandia seguimos con más, pero si tú esto te lo has bajado en podcast, quizás solamente oigas este trozo de noticias. Gracias por escucharnos en Radio Cine. Te ha hablado Antonio Peláez. ¿Nos quieres escribir un mail? A radiocine@radiocine.org. Os esperamos. Un abrazo.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.